Son las 12:37, la otra noticia del día en Bogotá tiene que ver con una grave denuncia que hace a esta hora el concejal de Bogotá, Diego Cancino. Está pidiendo que intervenga la Procuraduría y la Personería en el caso de una niña que habría sido abusada sexualmente por policías en el sur de Bogotá. ¿Qué detalles se conocen del caso, Cristina?
El presunto caso ocurrió el pasado 8 de mayo en el barrio Juan Rey de la localidad de San Cristóbal. Al parecer, una niña con discapacidad cognitiva habría sido víctima de violencia sexual por parte de un patrullero de la policía. Por esto, el concejal Diego Cancino solicitó a los entes de control una intervención frente a este caso.
Estamos pidiendo la suspensión del patrullero Ángel Estrada del CAI de Juan Rey. Lo estamos pidiendo ante la Procuraduría, ante la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital. ¿Por qué? Porque el pasado 8 de mayo, según lo que narró la niña a su mamá, que no la escuchó, y a su tía, que sí la escuchó, fue víctima de violencia sexual a las afueras de Bogotá por parte de este patrullero. Le narró a la mamá no le creyó y la tía acompañó el proceso. Y al acompañar el proceso, la tía a su vez fue víctima de amenazas por parte de los hermanos de la mamá y por parte de los policías.
De acuerdo con el concejal Cancino, aunque el caso ya se encuentra en proceso de investigación y judicialización por parte de la fiscalía, asegura que es preocupante que el patrullero siga vinculado a sus funciones en el CAI de Juan Rey.
¿Por qué? Este patrullero no ha sido suspendido. ¿Qué pasa con la estación de policía? Y estamos sugiriendo que se investigue esa estación de policía frente a estas irregularidades y si quizás ahí hay cierta complicidad.
El concejal espera una respuesta pronta por parte de los entes de control para tomar las medidas necesarias frente a este hecho. Además, hace un llamado de urgencia para parar e investigar los abusos de autoridad de algunos miembros de la policía en el marco de esta crisis sanitaria.
Son las 12:30.
Conseguir que esa ley fuera cambiada. Este es un ejemplo, digámoslo, histórico, muy estudiado y que seguramente bastante conocido, con nombres como Martin Luther King o Rosa Parks, que muchas de las personas que ahora nos están siguiendo pueden tener en mente.
Yo quiero preguntarle por la diferencia que para algunas personas ya el hecho de hablar de desobediencia implica entonces violencia, pero también pues viendo algunos de las definiciones que se hacen sobre el término de desobediencia civil, hablan de un acto no violento, consciente, político, pero entonces la diferencia que hay con la rebelión, por ejemplo, con desacatar toda la institucionalidad, ¿es distinto? Háblenos un poco de esa diferencia.
Claro, las personas que impulsaron la desobediencia civil no violenta sabían que hacían algo muy rupturista, que era no obedecer, incumplir la ley. Pero a la vez que querían hacer algo muy rupturista, quería que quedara conciencia clara de que ellos, estas personas, no estaban por la vulneración de todas las leyes y por alterar el orden establecido en todos los sentidos. Lo que querían era actuar en un ámbito concreto. Por tanto, querían actuar civilmente, constructivamente. Si se quiere actuar civilmente, constructivamente, entendían estas personas, estos colectivos, han entendido a lo largo de la historia, que es la violencia no tiene lugar. El movimiento por los derechos civiles era un movimiento no violento, que no quería utilizar la violencia. Quería defender unos derechos, quería cambiar leyes, quería incumplir leyes que consideraba injusta, pero nunca por la vía violenta, porque buscaba concienciar al conjunto de la población de que su reivindicación era justa. En ese sentido, dentro de la desobediencia civil no violenta, como bien está establecido, no habría lugar para enfrentamientos violentos.
Le recordamos a nuestros oyentes que aquí estamos es en un ejercicio académico, porque entonces ya estoy viendo algunos comentarios, Andrea, en las redes sociales diciendo que nosotros estamos
políticos.
Sí, que estamos aquí haciendo un periodismo activista. Pues enseñar lo que significa un término que se utiliza a la hora de aprender de historia política, no creo que sea activismo. Más aún
cuando
Andrea, lo hemos dicho además desde el comienzo, si lo vemos desde la perspectiva del activismo, aquí en ambas orillas políticas de Colombia se ha hablado de desobediencia civil en distintos momentos. Pero señalo porque sí me parece un poquito injusto que digan que esto es activismo. No, aquí estamos es explicando algo para que se tome una conciencia de algo y de que una expresión que para algunos puede ser terrorista, para otros puede representar es un movimiento de cambio.
Totalmente, es que digamos que aquí hay que comprender que el gobierno actual hace unos par de años estaban en la oposición y que incluso desde esa orilla también llamaron en algunas ocasiones a no hacer caso, digamos, con decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora en este momento la oposición está encabezada por Gustavo Petro. Entonces ambos sectores políticos han utilizado esta frase y aquí queremos es hablar con un experto desde el punto de vista histórico, democrático, qué es lo que significa esa frase, desobediencia civil.
Correcto. Le voy a leer algunos comentarios, profesor. Continuamos con las preguntas. Escribe arroba Entique Franco. Numeral, desobediencia civil es la intención que tiene Gustavo Petro de desestabilizar al país. Como bien dice, la cuota inicial del desorden institucional. Otro comentario que llega con ese numeral, desobediencia civil es, escribe arroba Balmer Rivaldo. Desobediencia civil es el acto de no acatar una norma que se tiene obligación de cumplir. Un rasgo característico es su ejecución de forma consciente, pública y pacífica. Y escribe arroba Daniel Bebe 2010, numeral, desobediencia civil es un llamado de un guerrillero que no se ha desmovilizado. Profesor Jordi Mir García, hablar de desobediencia civil es lo mismo que hablar de resistencia civil, que fue el término que utilizó en su momento, hace algunos años, el entonces senador Iván Duque.
Puede haber elementos en común, es decir, cuando alguien habla de resistencia civil, más allá de los casos particulares, porque evidentemente cuando entramos en las discusiones particulares se nos abren otras cuestiones seguramente a tratar, la resistencia civil acostumbra a plantear una movilización que quiere de algún modo señalar o enfrentarse a algo que considera injusto. La desobediencia civil, históricamente hablando, y también en aquellos colectivos que hoy la practican, por ejemplo, en la reivindicación de derechos en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, para situarnos, para ver que esto se puede encontrar en muchos países del mundo y con causas diferentes, va un poco más allá de la resistencia, porque plantea algo que es esencial. Una sociedad que se quiere democrática y una sociedad que entiende que la convivencia es algo esencial necesita tener unas leyes que sean instrumentos para la convivencia. Por tanto, alguien que plantea desobedecer esas leyes, si lo quiere hacer, si lo hace civilmente, le preocupa mucho que quede constancia de que no busca romper la convivencia, no busca conseguir un beneficio particular, sino que está planteando un malestar que entiende que es suficientemente grave como para dejar de seguir alguna norma. Otra cosa es, como algunas de las personas que han escrito utilizando el numeral que ustedes están repitiendo, la posible utilización interesada o partidista desde diferentes partidos, diferentes personas, de un concepto, el de desobediencia civil, que en los últimos años, yo diría que no solo en Colombia, sino que en muchos lugares del mundo, ha ganado mucho apoyo. La desobediencia civil se ve bien en muchos lugares, ¿no? Hay grandes nombres de la historia que han pasado a la historia precisamente por ser desobedientes civiles por causas que se consideran justas. Entonces, identificarte con un gran nombre de la historia, pues a veces es buscado, ¿no? Pero más allá de las disputas partidistas, yo creo que, como ustedes bien decían, de aquí no se trata de hacer ni periodismo militante ni academicismo militante, se trata de plantear que a lo largo de la historia creo que mayoritariamente nos han enseñado o nos han querido enseñar que la obediencia es buena, que hay que obedecer, pero también sí necesitamos aprender que hay ocasiones en que vale la pena pensar si es necesario desobedecer. Y el Movimiento por los Derechos Civiles lo planteó en relación con la discriminación racial, o el feminismo lo planteó en diferentes contextos, en diferentes países, o el Movimiento por el Derecho a la Vivienda en diferentes países ha decidido ser desobediente para conseguir que la vivienda sea un derecho. Podríamos hacer una lista importante de derechos que en las últimas décadas se han ido consiguiendo gracias a acciones de desobediencia que no buscaban romper convivencias, sino plantear malestares que a lo mejor esas sociedades no estaban viendo.
Profesor Jordi, teniendo en cuenta que la desobediencia civil es no acatar una norma de la que se tiene una obligación, ¿qué diferencia hay con la anarquía y cuándo se pasan esos límites entre una y otra?
Claro, cuando una persona o un colectivo no cumple con una norma, por ejemplo, alguien no paga su billete en el transporte público, eso es incumplir una norma y no puede ser confundido con la desobediencia civil. Simplemente la desobediencia civil, aquellas personas que han teorizado sobre ella, que han pensado sobre ella, plantean, la desobediencia civil tiene que ser un acto público, por lo tanto no debería ser algo oculto, no debe ser algo, especialmente en sociedades que se quieren democráticas, ¿eh? Es algo que se hace a la vista, públicamente, con voluntad de transformar una sociedad, no buscando, digámoslo así, el caos de esa sociedad, sino planteando un debate sobre qué posibles injusticias o qué posibles discriminaciones existen en esa sociedad. Evidentemente no toda la sociedad va a estar siempre de acuerdo en esas propuestas. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia es que los actos de desobediencia civil que resultan exitosos son aquellos que consiguen convencer al conjunto de la sociedad de que eso que no veían debía ser visto y cambiado. Es lo que hizo el Movimiento por los Derechos Civiles, ¿no?, en los Estados Unidos, o es lo que han hecho otros movimientos en otros lugares. Por tanto, la desobediencia civil no violenta, históricamente, filosóficamente, nunca debería ser o nunca se ha entendido como un mecanismo para generar el caos, para generar la confrontación social de una sociedad, sino para identificar malestares e intentar cambiarlo.
Profesor, yo le quiero plantear un ejemplo que está, por supuesto, basado en la realidad que tenemos hoy día en Colombia después del llamado hecho en estos mismos micrófonos en el espacio de la mañana con Julio Sánchez Cristo por un senador de la República, por Gustavo Petro. Él dijo, no paguen los servicios públicos, no paguen las facturas de servicios públicos. Si la reivindicación que está haciendo, en este caso el senador, nada tiene que ver con los servicios públicos, ¿se entiende este ejercicio como una desobediencia civil o se entiende más bien como algo que aquí en Colombia llamaríamos el despelote de buscar llevarle la contraria al gobierno sin generar un mensaje contundente? ¿Por qué le hago la pregunta? Y perdóneme que me extienda, pero usted menciona civiles en los Estados Unidos y el movimiento de los derechos civiles hacía que, por ejemplo, las personas afro entraran a los restaurantes donde no podían entrar, se metieran a los baños donde no podían entrar, se sentaran en las butacas de los buses donde no se podían sentar. ¿Es comparable lo uno con lo otro?
Es muy oportuna la pregunta. Aquí habría como dos escenarios, que los dos son contemplados desde una práctica de desobediencia civil. A veces, las leyes que se quieren cambiar son fácilmente identificables y fácilmente rompibles, es decir, como poníamos el ejemplo del Movimiento por los Derechos Civiles, si te prohíben entrar en un lugar y tú consideras que debes entrar, que debería ser legal entrar, rompes esa ley. Otros movimientos sociales, otras movilizaciones, lo han tenido más difícil a veces para hacer presente cuál era su malestar. Y lo que han practicado en algunas ocasiones es alguna vulneración legal, aunque quisieran señalar otra realidad. Y esa vulneración legal lo que buscaría es llamar la atención. Por ejemplo, hay movilizaciones que lo que buscan es hacer una ocupación de un espacio público. Y ocupan un espacio público incumpliendo con las normativas, por ejemplo, sobre los usos de los espacios colectivos. Entonces, incumplen una normativa referida, por ejemplo, al código de circulación, no puedes invadir una carretera, para llamar la atención sobre otra causa, un derecho no garantizado, por ejemplo. Es verdad que determinadas prácticas como la que usted mencionaba pueden ser vistas como ejercicios de desestabilización de un gobierno o de una autoridad que poco tengan que ver con aquello que se quiera cambiar. Y ahí podríamos entrar en analizar la desobediencia civil como un mecanismo de cambio gubernamental, de cambio de régimen incluso, y eso es un debate complicado. Es mucho más evidente cuando se incumplen leyes que son las consideradas injustas, pero también deberíamos pensar que lo importante de la acción de la desobediencia civil no es tanto la acción concreta de aquello que se deja de cumplir. Aquí aparece mi hijo por el lado, perdonad. Espera un segundo.
No hay problema. Cajes del teletrabajo.
Sí, estas cosas del confinamiento y posconfinamiento. Insisto, la cuestión principal de la desobediencia civil no es tanto qué desobedecemos, sino por qué lo hacemos. Y ahí es muy interesante unir dos conceptos: la legalidad, aquello que es legal, con aquello que se considera legítimo. No siempre lo que es legal es lo que la gente considera legítimo. Y en este diálogo entre lo legal y lo legítimo es donde se encuentra el fundamento de la desobediencia.
Mire, volvamos entonces al caso concreto colombiano. Es que estamos hablando que quien habla de desobediencia civil es la persona que ocupó el segundo lugar en las votaciones presidenciales. Tuvo 8.029.080 votos. Tuvo una diferencia de 2.300.000 votos con el actual presidente Iván Duque. La respuesta a ese llamado de desobediencia civil de una persona que tiene un capital político muy importante, ¿cuál debería ser por parte del actual gobierno? ¿Qué hacer para entonces tener en cuenta esos reclamos de inconformidades que están levantando la mano para encontrar algunas soluciones sin que esto pues se vuelva algo ya mucho más radical y en algún momento violento?
A mí seguramente me faltan elementos para poder analizar con el rigor que merecería la situación colombiana, pero ha aparecido, o al menos lo he leído en algunos de los artículos de prensa de estos días, que se hace referencia a que es un gobierno no legítimo, ¿no? Se utiliza este concepto de la ilegitimidad, ¿no? La cuestión básica aquí sería, más allá de nuestros desacuerdos, un partido que pierde las elecciones o que queda en segundo lugar, las disputas parlamentarias son muy comprensibles. Que una opción política llame la desobediencia civil tendría que estar muy fundamentado en alguna realidad que se considera profundamente injusta, que está ocurriendo y que no hay mecanismos para resolverla de otro modo. Hay una pensadora que seguramente muchas de las personas que nos siguen conocerán, habrán escuchado hablar de ella, incluso a lo mejor habrán leído, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt, la pensadora, digamos, alemana, que acabó exiliada por los efectos de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, viendo los efectos de las movilizaciones de los años 60 en Estados Unidos, a la hora de definir la desobediencia civil, señalaba que la desobediencia civil llega cuando se han agotado todos los mecanismos para intentar resolver ese conflicto. Normalmente aquellos colectivos que utilizan la desobediencia civil es porque no han visto otro recorrido posible a sus demandas. Martin Luther King, cuando estuvo encarcelado por sus actos de desobediencia, escribió un texto muy interesante también para entrar en el análisis de la desobediencia civil, que se llama Carta desde la cárcel de Birmingham, donde él explica todos los pasos que han intentado dar para resolver la discriminación que están sufriendo, y ante la imposibilidad de que las autoridades que se quieren democráticas respondan a esas demandas, deciden actuar desde la desobediencia. Una sociedad que se quiere democrática debe tener mecanismos para gestionar los malestares que existen. Creo que no es una buena práctica que la desobediencia civil sea un recurso habitual, sino que cuando aparece históricamente hablando es cuando esos colectivos no han tenido otra alternativa. Sí. Las sociedades democráticas deberían ofrecer alternativas, deberían plantear los caminos claramente establecidos, y si uno no consigue que su opinión sea la mayoritaria o si uno no consigue que sus objetivos salgan adelante, a menos que no haya algo de gran legitimidad sí. que le impulse, seguramente no debería recurrir a la desobediencia civil.
Profesor, se me acaba el tiempo, le quiero hacer una última pregunta inspirada en un trino que acaba de publicar @VictorG6420. Y es, yo creo, una pregunta además de respuesta muy concreta. Escribe, numeral, desobediencia civil es el punto en el que los extremos, y por supuesto vuelve a la política en Colombia, Petro y Uribe se encontraron. Demagogos, agitadores, cada uno en su estilo y populistas. Uno podría pensar que la desobediencia civil es una herramienta de demagogos, agitadores y populistas.
Podría pasar, pero sería algo malo para la salud de la democracia que ensuciáramos de esa manera un instrumento que históricamente ha sido tan importante y que todavía en el presente puede ser muy necesario para algunos colectivos excluidos. Por tanto, el partidismo que existe en Colombia y en otras muchas sociedades no debería recurrir a la mala utilización de la desobediencia civil. Esa es mi opinión.
Profesor Jordi Mir García, en la Universidad Pompeu Fabra, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y gracias por acompañarnos en este ejercicio académico que a veces nos hace falta a todos para entender más de qué estamos hablando, de qué están hablando nuestros políticos y sobre todo qué implica esto para la sociedad. Una buena tarde para usted y saludos a su hijo.
Muchas gracias a ustedes por dedicar este tiempo a intentar profundizar en algunos de los conceptos que están en nuestras sociedades. Muchas gracias.
Nosotros regresamos a la clínica del doctor Gabriel.